Felicitamos al locutor y periodista Carlos Meaudi por la distinción del Consejo de la Ciudad como santafesino ilustre por su destacada trayectoria en los medios.
Bueno, gracias a todos los queridos amigos, a los amigos oyentes, a mis compañeros y compañeras. Cada día, la verdad que esto fue una sorpresa, ¿no? Transmitir siempre lo que yo siempre digo. Soy un agradecido, la vida me dio oportunidades. En un presente en el cual mucha gente está desesperada buscando trabajo, y cuando eso es así, tenés que agradecer.
Felicitaciones, Carlos. Radio M y Mutual Maestra.
Había quedado picando, sí. O sea que vamos a hablar un poco de deportes.
Vamos.
Tu etapa como periodista deportivo, tu etapa como lo que comúnmente se llama el hombre que hace estudios centrales. ¿De dónde nació esa vocación por la estadística? Y una parte ya contaste, siempre te gustaba el fútbol y el boxeo.
Sí, sí.
¿Arrancás en LT10 haciendo estudios centrales?
Arranco en LT10 haciendo estudios centrales con Pedro Eusebio Padre. Con Pedro Eusebio Padre, que en ese entonces era el hombre que hacía estudios centrales en LT10. Pedro Eusebio hacía estudios centrales, pero le encantaba ir a la cancha. Él quería ir a la cancha. Hacía estudios centrales, lógico. Pero estaba como contenido, ¿no? Era como
algo que iba en contramano.
Claro, o sea, él necesitaba ir a la cancha y ver, y era un tipo de una... Todo el mundo lo conocía, ¿no? Te das cuenta que era un personaje que todo el mundo lo conocía, a Chilín. Nosotros decíamos Chilín, sobrenombre. Y un buen día, bueno, empiezo a trabajar con Pedro y me dice, pibe, vos te tenés que quedar solo acá. Pero Chilín, le digo, yo trabajo con vos, le digo, pero podemos trabajar los dos juntos, le digo. En todo caso, vos trabajás con los goles y yo trabajo con las estadísticas. No, vos tenés que trabajar solo acá, me dice. Y bueno, y pájaro que coño voló. O sea, encontró la beta y desapareció. Y bueno, se iba a la cancha, se metía en los camarines, hacía de todo, Chilín. Y bueno, y yo empecé. Dije, bueno, a ver, ¿quiénes son los mejores en esto? ¿Quiénes son? Juan José Lujambio, Roberto Ayala. Tengo que ponerme en contacto con ellos. Raulito Fernández, me tengo que poner en contacto con ellos.
Perdón, el Fernández que todavía sigue trabajando.
Sí, claro. Entonces, yo digo, bueno, en ese entonces no existía el celular, en ese entonces no existía ni el fax siquiera. Teníamos el teléfono.
Y ¿Contextualizar qué años?
Y yo te estoy hablando del año 1976, 77. Entonces, digo, a ver, estos son los que más saben. Yo me tengo que conectar con ellos porque yo acá necesito información nacional. La local no hay problemas porque la busco, la consigo. Yo era un maniático que iba los domingos a la mañana a los hoteles a ver las delegaciones de jugadores, tomaba fichas individuales. Me iba al hotel donde estaban los árbitros, tomaba fichas individuales. Me perdía, o sea, arrancaba el domingo a las 9 de la mañana, era a la 1 de la tarde y salía para la radio, con un sándwich ahí o si no nada. Entonces, me pongo en contacto con Juan José Lujambio, tipazo, extraordinario, un tipo increíble. O sea, primero el maestro de las estadísticas, primero que todo. Segundo, un tipo extraordinario. Después, con los años, conocí la historia muy triste de su vida, una vida muy triste, marcada por una gran desgracia con una vida, con una adicción al alcohol. Conocí también que tuvo en su familia la desdicha de tener dos chicos con discapacidad, y que sufría mucho él, y prácticamente se había entregado a la estadística de fútbol. Vivía de eso, era su calmante, era su, yo diría, su ansiolítico, era lo que a él lo contenía. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con Juan José, charlábamos prácticamente todos los días. Él me pasaba las novedades de todos los equipos de Buenos Aires que venían a Santa Fe. Yo le pasaba las novedades de todos los equipos de Santa Fe que iban a Buenos Aires. Compartíamos estadísticas. Digo, bueno, está bien, con Juan José ya estoy. Ahora me tengo que poner en contacto con Roberto Ayala, de Rivadavia, que era otro tipo que manejaba mucha información. Después me enteré que su nombre no era Roberto Ayala, que su nombre era otro. Era Mario Wolinski, cuando lo conocí. Después comencé a ponerme en contacto con la gente de Agencia France Press, porque en aquel entonces teníamos solamente teleimpresora, teletipos. No había información internacional. Yo tenía que levantar el fútbol de España, el fútbol de Italia, tenía que levantar el fútbol... Me pongo en contacto con Marcelo Bafa, que también hacía estadísticas. Con Marcelo Bafa cambiábamos información. A él le interesaba mucho la liga, el fútbol de la Liga Santarcina, porque él recopilaba todas las ligas del interior del país. Entonces él me mandaba una impresión con todas las ligas del interior del país y me mandaba con Latinoamérica y yo le mandaba Santa Fe y hacíamos toda esa locura que obviamente, siempre digo, por eso los admiro a los chicos que hacen estadísticas en estudios centrales, es un laburo tremendamente sacrificado. Hoy quizá aliviado por las redes sociales, obviamente, por internet, por la posibilidad de tener todo en una pantalla. Hoy aliviado, pero realmente es un tremendo trabajo, es sacrificado. Es el primero que está en la transmisión y es el último que se va. Se va después que el relator. Es el que prácticamente, llamémosle, el arquero del equipo. Es el arquero del equipo. El tipo que está en estudios es el arquero del equipo. Se corta la transmisión, seguís solo. Hay un problema al aire, seguís solo.
Te toca a vos.
Siempre te toca a vos. El relator tiene algún problema, se apoya en vos. El comentarista tiene una duda sobre un dato, te lo pide a vos. ¿Me entendés? Entonces, yo sabía que eso era muy sacrificado, pero la verdad me apasionaba. Porque además vivía para eso. Vivía para eso. Hacía turnos, obviamente, en noticias. Y después, cuando voy al ET9, lo mismo. Trabajé con Enzo Borkin, trabajé con Ricardo Porta, trabajé con...
Bueno. ¿Y en el ET10 con quién trabajaste en esa época? ¿Quién estuvo como relator en esos años?
Enzo Borkin. En alguna etapa hacía básquetbol Lucho Catania. Y en boxeo siempre lo invitábamos a Hernán Santos Nicolini, Buenos Aires. Santitos relataba, Eduardo Lamazón comentaba con Julio Ernesto Vila. Y bueno, y Junior Ludueña y yo hacíamos en las transmisiones de boxeo. Cuando eran locales las transmisiones, yo hacía borde de ring y camarines. Yo estaba con los boxeadores en camarines y hacía borde de ring. Durante la pelea yo hacía borde de ring. Yo le apuntaba a los relatores lo que pasaba en los dos rincones. En los minutos de descanso de los boxeadores. Y antes del final de la pelea, yo me pegaba una... Algún día me van a pegar, digo yo. Me pegaba una recorrida, hacía una vuelta al ring y le miraba las tarjetas a los jurados. Entonces yo sabía cómo iba la pelea.
Eso no vale.
Eso no vale, pero hay que saberlo. Si sos periodista tenés que saberlo, tenés que buscarlo.
Carlos, hablamos de fútbol, hablamos de boxeo, son dos pasiones desde lo deportivo. Sí. También eso te permitió conocer a grandes colegas, el caso de Ricardo Porta es uno de ellos y podrías mencionar a muchísimos
más.
Sí,
claro, obvio, Ricardo Porta es un grande. Trabajé con José María Muñoz en algunas transmisiones porque en el año 69... cuando se produce el histórico partido final del reducido, por el ascenso, en el año 69, viene a Santa Fe José María Muñoz.
Perdón, 89.
Si tenés razón.
Me quedé pensando.
Me traicionó
es
la memoria.
Es otro estadista.
En el 89 viene José María Muñoz a Santa Fe. Sí. Viene a la cabina del ET9 y José María Muñoz comparte un tramo del relato con Ricardo Porta. Y allí, bueno, estaba Roberto Ayala también en la cabina. Había venido una buena parte del equipo de Muñoz acá a Santa Fe. Y bueno, y en el relato, bueno, yo estaba en Estudios Centrales, así que me tocó trabajar con ellos. Y bueno, y después conocer a Ricardo Porto, un relator increíble. Un relator que, yo no sé, ¿no? Hasta el día de hoy, inclusive, si yo tuviera que decirte, es uno de los mejores relatores que he escuchado en mi vida. Es decir, el relato brillante de los 60, de los 70, de los 80... de Ricardo, probablemente a nivel nacional, más allá de lo que fue José María Muñoz, que yo a José María Muñoz lo valoro mucho como relator, pero fundamentalmente fue el hombre que transformó las transmisiones deportivas. Yo a Fioravanti lo admiré por su vocabulario, por su pureza. Era una persona que te relataba el fútbol y te daba cultura en cada una de sus transmisiones. Lo que pasa es que Fioravanti no contó con un equipo de trabajo como armó José María Muñoz, que tenía un periodista en cada cancha, tenía un comentarista en cada cancha, tenía un hombre en camarines de cada cancha. Es algo para el fútbol inusitado en esa época. ¿Entendés? Y bueno, y después trabajé con Enzo Bol, que te decía, trabajé con Lucho Catania, trabajé con Santos Nicolini, trabajé con Julio Neto Avila. Personajes, cada uno en lo suyo. Julio Ernesto Vila, el estadígrafo más grande que he visto en mi vida en boxeo. Nunca he visto una cosa igual. Julio Ernesto Vila era era una computadora. Era una computadora. Desgraciadamente ya falleció Julio. Julio falleció de Alzheimer. Terminó muy mal su vida. Tuvo una vida muy, muy, muy triste. Muy triste. Habría que... Yo hablé con él. Estuvimos charlando más de una vez. Me contó algunas penurias de su vida. De muy chiquito. Tuvo un conflicto muy grande con sus padres. Su padre lo colocó en un reformatorio. Él salió muy resentido con la vida del reformatorio. Y bueno, y... se dedicó a las estadísticas del boxeo y bueno, y fue obviamente clasificador del Consejo Mundial. Fue una figura sobresaliente en el mundo del boxeo, ¿no? Cualquiera que haga boxeo sabe de qué estoy hablando, ¿no?
Carlos, y en este tiempo, en lo deportivo, futbolístico y en el boxeo, ¿alguna anécdota? Tendrás miles, millones, difícil, incalculables. Mucho, sí. ¿Algo que te haya marcado, que te haya definido así, de esto no me olvido más o esto? Quiero que todos lo conozcan.
Y bueno, la nota que hice con Fiorvanti. En esa nota, una transmisión, una previa, me dicen, estamos en Buenos Aires, nosotros vamos al aire a partir de, por decirte un horario, de las 5 de la tarde. Los partidos empezaban a las 6. Pero Ricardo tenía unas previas, de 2 horas antes. Vos sabés que en 2 horas antes hay que remar, para cubrir 2 horas de radio hasta que llega la conexión. Y bueno, la producción me dice, vas a hablar con Fioravanti. Entonces lo llamamos a Fioravanti. Fioravanti para mí era como hablar con Dios. Me saluda, lo saludo, ya a mí se me nublaba la vista, porque digo, no puede ser que Fioravanti esté hablando conmigo. Yo lo escuchaba por Radio El Mundo, me volvía loco escuchándolo, el relato de Fioravanti era lo más maravilloso que yo haya escuchado en mi vida. Y ahora está conversando conmigo. Y bueno, y un día le pregunto, ¿qué es el periodismo para usted? Y le pregunto, ¿qué consejo me daría? Porque yo me sentí un aprendiz como periodista. ¿Qué consejo me daría a mí, que quiero aprender? Y me dice, esta es una profesión muy digna. Dignifíquela, aprenda. Sepa que este es un trabajo del cual nos tenemos que enamorar. Tenemos que hacerlo con todo lo que tenemos de adentro, sacarlo para afuera y brindarle a la gente lo mejor cada día, ¿no? Pero sepa que es muy digna esta profesión, así que dignifíquela con su trabajo. Esa frase me marcó para toda mi vida. La verdad que fue muy fuerte, ¿no? Que un relator de la tarde de Fioravanti te diga eso, ¿no?
Tuviste la suerte de hablar un día con Fioravanti, sí, sí. Laboralmente era tu ídolo. ¿Con quién te quedaste con ganas de hablar o de entrevistar en realidad?
Me hubiera gustado conocer más personalidades de la vida pública. Conocí muchas. Me hubiera gustado conocer algunas otras personalidades sobre las que siempre me generó ese misterio, ese sortilegio que hay ahí alrededor de algunos personajes, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, haber conocido personalmente a Luis Federico Leluar, a mí me marcó. Yo estuve cenando una noche con Luis Federico Leluar así al lado. Le pude hacer una entrevista con esos micrófonos ladrillos, con esos grabadores ladrillos que había antes. ¿Te acordás de Luis Federico Leluar? Y yo digo, estoy hablando con un premio Nobel. Me hubiera gustado. Conocí personalmente a Borges. Conocí personalmente a Sábato. Conocí personalmente a René Favaloro. Conocí personalmente a la madre Teresa de Calcuta. Me hubiera gustado seguir conociendo más personalidades de vida pública intensa, esas personalidades que vos decís, pero cómo la vida no me puso frente a esta persona para poder hablar con él, científicos, investigadores, personalidades del deporte, personalidades de la música. Me hubiera gustado conocer a los grandes directores de orquesta. Yo siempre, cuando estoy adelante de un director de orquesta, le pregunto lo mismo, porque no puedo entender que un director de orquesta con su batuta en la mano pueda manejar a 150 músicos. ¿Qué hay? ¿Qué magia hay entre la batuta de un director de orquesta y 150 músicos que logran un efecto musical maravilloso? Una novena sinfonía, un Lago de los Cisnes, una suite de Cascanueces, una... no sé, te podría nombrar...
Sí. Y entre ese periodista deportivo y el actual periodista, ya hace mucho tiempo, un periodista integral de temas varios, conductor de lo que sea, de un programa periodístico o de programa de interés general, ¿Con cuál Meaudi te quedás?
Son etapas de la vida. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Existe en la vida una niñez. Existe en la vida una adolescencia, una juventud, una etapa adulta, una madurez. Y a esas etapas las tenés que ir transitando de la mejor manera posible. Yo creo que la mejor manera posible de ir transitando esas etapas es ir aprendiendo y adaptándote y compartiendo y entendiendo y observando y siendo solidarios con los que están a tu alrededor. Sobre todo compartiendo lo que conoces y sabes. Vos podés saber mucho, pero si te lo guardás, no sé qué es lo que sirve de eso. Si vos aprendés mucho y lo podés compartir, estás llegando o estás idealizando lo que debería ser o lo que yo creo que debería ser un profesional de medios. Entonces, a ver, si vos me preguntás con cuál de esos me quedo con cada una de las etapas que viví porque fueron muy felices. O sea, yo disfruté mucho lo que hice en cada etapa de mi vida. Yo las transmisiones de fútbol las disfrutaba. Yo los móviles que hacía en la calle los disfrutaba. A mí la calle me dio la posibilidad de ver cosas increíbles y conocer personas increíbles, y también me dio la posibilidad de ver tragedias. Me tocó ver la caída del puente colgante, me tocó ver la caída de los aliviadores sobre la ruta, me tocó ver cosas de la guerra de Malvinas, me tocó, bueno, qué sé yo qué te podría decir, pero es mucho. Pero yo, si vos me preguntás con cuál me quedo, y bueno, voy llegando a una etapa en mi vida en la cual puedo mirar para atrás y ver todo eso. Y esta es una etapa muy buena porque, más allá del aprendizaje que yo tengo que hacer a esta altura de mi vida, que fundamentalmente lo hago de los jóvenes, porque estoy en una etapa en la cual yo nací con la máquina a escribir, me eduqué con el teléfono, con el fax, y ahora apareció en mi vida la computadora desde hace 15, 20 años, y me tengo que adaptar a las redes sociales, que no las puedo manejar, voy de los codos con las redes sociales, y tengo que estar aprendiendo de los que entienden, que son las nuevas generaciones, que son los chicos, y ellos me están enseñando. O sea, aprendo lo que puedo ya a esta edad, ya no tengo tanta capacidad de aprender como tenía antes. Ni tanto. Si vos me preguntás, sí, claro que es usted, esta es una etapa buena, quizás sea la mejor porque es la que me permite mirar para atrás y además autoexaminarme. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué me sirvió? ¿Qué no me sirvió? ¿Qué me enriqueció? ¿Qué me ayudó? ¿Qué me elevó? ¿En qué me equivoqué? A eso te lo permite ver cuando vas llegando a esta etapa de tu vida, ¿no? Me parece, creo. Bueno,
cuando regresemos, Carlos, sí, vamos a hablar más de un Carlos más distendido, más relajado, más de entrecasa, aquel que hace asado, que hace los mandados, porque también existe ese Carlos Meaudi.
¿Te informás desde el desayuno o camino al trabajo?
La actualidad económica. Está la unidad móvil.
Te enterás de todo.
Está ir al encuentro de la
actualidad. Estilo M. Lunes a viernes de 6:30 a 9 con Carlos Meaudi.
Bien, servicios para los amigos oyentes ahora.
Por Radio M.
Vamos a ver qué está pasando.
Y para toda la provincia.